siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alfred Álvarez, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
¡Ey! Gracias, gracias. La Atenas de Cuba. Así se le dicen a Matanzas. ¿Cómo le dicen a...? ¿Dónde tú naciste?
San José, Costa Rica.
En San José, Costa Rica tú naciste.
Okay. Correcto.
¿Le dicen algún nombre o algo?
No, es en la capital de la República, de la Suiza.
A Matanzas le dicen la Atenas de Cuba.
Perdona, le dicen la capital de la Suiza centroamericana.
¡Wow! Wow, y lo dice poniendo carita como que hay niveles, Alfred, hay niveles.
Así
mantén
es.
Tu nivel.
Muy bien, vamos a hablar hoy de los premios individuales. Novato del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso de cada liga. Todos ellos se van a otorgar en los próximos días por los cronistas deportivos del país. Así que le dicen otra cosa, los escritores nacionales de béisbol, pero son los cronistas deportivos. Y Alfred les va a, como él pertenece a los cronistas deportivos que escogen a todos estos premios, él les va a explicar cómo es el procedimiento. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de Grandes Ligas. Siempre hay sorpresas, una que otra, pero en este momento, si yo tuviera que apostar, ¿cuál va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional? Yo apostaría por Shohei Ohtani, y en la Liga Americana apostaría por Aaron Judge. Por supuesto que cualquier cosa puede pasar, hay muchos que pueden decir, ay no, pero Francisquito Lindor tuvo mejor temporada para los Mets. No, perdóname, pero no. Shohei Ohtani se la robó y yo sé que Aaron tuvo una temporada espectacular. Bobby Witt Jr. tuvo una temporada espectacular, pero se la van a dar a Aaron Judge. Explícale a la gente en Cuba cuál es el procedimiento para todos los premios individuales de la pelota.
Sí, claro, para mí es un gusto explicar esto porque hay mucho desconocimiento y mucha especulación con esto. Bueno, de la manera que funcionan los premios es la siguiente. La organización de la BBWAA, por sus siglas en inglés, Baseball Writers Association of America, que la traducción española es la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, de la cual yo tengo el honor de ser un miembro. Bueno, es el grupo más selecto de escritores y periodistas que hay en todos los Estados Unidos que cubren béisbol. Ahora, ¿qué pasa? No son tantos los miembros, son alrededor de unos 400 y pico de miembros los que están en la BBWAA, divididos en capítulos. Los capítulos se organizan en las ciudades donde hay béisbol, es decir, los equipos que tienen grandes ligas,
que son 30,
hacen 30 capítulos. En este caso, no son 30 capítulos porque son 28, porque New York y Chicago tienen doble equipo.
Correcto.
Pero los capítulos son uno solo. Es decir, los escritores de los Yankees y de los Mets están bajo el mismo capítulo, mientras que los escritores de los Cubs y los White Sox están bajo el mismo capítulo. Sin embargo, en Florida no, en Florida hay dos capítulos. Está el capítulo de Tampa, sí.
¿Y en Los Ángeles cuántos hay?
Espérate, entonces hay 27 capítulos.
¿Y en San Francisco? Porque San Francisco y Oakland es un puente.
No, ahí eran diferentes, no sé por qué, pero eran diferentes.
Ah, mira qué raro.
Ya, sí. Entonces sí, vaya, vamos a decir que sean 26, 27 capítulos.
Ya.
Cada capítulo designa un número de escritores para votar, es decir, que ni siquiera todos votan para los premios. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, aquí en Miami se designaron 8 escritores en el capítulo de Miami, que es un capítulo muy grande, del cual yo pertenezco, y le dieron 4 premios y 2 escritores nada más del capítulo de Miami votaron por un premio. Y así lo hicieron en todos lados. Para que se entienda, a la hora de dar, vamos a decir, el MVP de Aaron Judge, los capítulos que pertenecen a la Liga Americana sacaron 2 por capítulo y esos son los que votaron para el premio X. Es decir, vamos a decir el MVP. Sí. Por ejemplo, 2 personas que están en el capítulo de Nueva York votaron para el MVP. 2 personas que están en el capítulo de Oakland votaron para el MVP. 2 personas del capítulo de, no sé, de Chicago votaron para el MVP. 2 del capítulo, de, ¿entiendes lo que te, cómo sí, te
no,
lo explico?
Bueno, yo más o menos entiendo, pero es que yo no me imagino a mi gente en Cuba que están lidiando con apagones, con colas de 3 o 4 horas entendiendo esto. Perdóname,
ver,
pero es que...
Vamos otra vez.
Más sencillo.
Más sencillo. Todas las ciudades que tienen equipos de Grandes Ligas, excepto las hay algunas ciudades que tienen varios equipos, más de un equipo, okay. Todos los escritores que son de la asociación, están escritores que no pertenecen a la asociación y escritores que pertenecen. De los que pertenecen, se eligen siempre grupos de 8 para dividirlos en 4 premios. 2 periodistas votan por cada premio y así tú creas una diversidad. Es decir, que por ejemplo, en la gente que pertenecemos a la asociación aquí en Miami, no, ni siquiera todos votamos, y los que votan, solamente 2 votan por un mismo premio.
Yeah.
¿Para qué tú haces esto? Para que, por ejemplo, los periodistas de los Yankees, si son 15 votando por Aaron Judge, Aaron Judge tiene 15 votos, porque ellos, al que más vieron fue a Aaron Judge. No, en este caso solamente 2 periodistas de Nueva York van a poder votar por Judge. El resto de los votos van a tener que venir de periodistas que cubren otros equipos de la Liga Americana. Por eso es que es una manera verdaderamente justa de seleccionar, porque no hay una preferencia porque vayan a pensar, bueno, Nueva York, como es el lugar donde hay más periodistas, es donde evidentemente Judge le va a ganar a Bobby Witt. No, no es así, porque del capítulo de Kansas City, va, o en este caso es el mismo estado porque es Missouri, del capítulo de Missouri, hay 2 que van a votar por el MVP de la Nacional, 2 que van a votar por el MVP de la Americana. Entonces no hay manera, aunque esos 2 voten por Bobby Witt, yeah, de que haya un tipo de trampa para que ganen.
¿Alguna vez te ha tocado a ti votar por alguien, por algún premio?
Nunca me ha tocado votar y te explico por qué. Y lo digo porque la gente a veces piensa que yo, y tengo gente en mi canal de YouTube, que el otro día alguien me dijo, eso es mentira, tú eres un mentiroso, lo estás diciendo para no decirnos por quién votaste. No, no es mentira. ¿Cómo yo voy a decir una mentira y por qué? Es público. Ustedes, eso es otra cosa que quiero decirle a nuestros oyentes. Tú puedes entrar a la página bbwa.com y puedes ver ahora cuando sacan los premios quiénes son las personas que votaron. Uh-huh. Y pueden revisar que mi nombre no está. ¿Por qué no está mi nombre? Muy fácil. El capítulo que nosotros tenemos de escritores de Miami es muy grande. Muy, muy grande. Y tiene gente muy veterana de muchos años como Jorge Ebro, como el propio John Hyman, es el capítulo nuestro, Enrique Rojas, que son gente que siempre votan por su veteranía, por los medios que cubren, son medios muy grandes. Y los otros se van rotando. Y la rotación todavía no ha llegado a mí. O sea, yo no me ha tocado votar.
Muy bien. Vamos ahora, en tu opinión, premio Cy Young de la Liga Nacional. ¿Cuál es tu favorito?
Chris Sale.
También.
Triple corona de picheo. Aunque hoy en día, yo lo decía hoy por la mañana en el programa, de nuevo te digo, de mi canal, la triple corona ha perdido un poquito de importancia en el sentido de que los juegos ganados ya no son tan valiosos como antes. Creo que lo gana Chris Sale, pero Paul Skin va a recibir votos. Le va a dar un susto Paul Skin a Chris Sale, pero lo va a terminar ganando Chris Sale.
¿Y en la Liga Americana quién te gusta?
En la Liga Americana, Tarik Skubal tiene que ser el premio Cy
Young. Eso es lo que yo pienso. Sería
muy injusto no dárselo a Tarik Skubal. Aunque Manuel Clase va a recibir algunos votos.
Correcto.
Como cerrador hizo un gran trabajo.
Y para mi gente en Cuba, recuerden, la postemporada no tiene nada que ver en la votación.
No importa. Para la gente que me va a decir que Josh no puede ganar porque no batió en los playoffs.
No, y Emmanuel Clase, que cualquiera le batió en la postemporada.
Le hicieron 7 carreras limpias.
Así que no tiene nada que ver. Los votos se cuentan el día antes de que comience la postemporada.
El 30 de septiembre pararon de contar todos los votos. Aquí.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Quiero aquí la opinión de Mr. Alfred, el novato del año en la Liga Nacional.
Paul Skin, sin discusión. Paul Skin fue el fenómeno más grande que tuvimos en el béisbol esta temporada para mí.
San Diego tiene un buen
A nivel de Shohei Ohtani, Jackson Merrill tuvo tremenda temporada. Está apretado para mí Paul Skin. Es un fenómeno de picheo. Yo hace 2 años lo cubrí cuando lo draftearon y ya está en Grandes Ligas siendo una superestrella. Okay. Yo creo que va a ser Paul Skeens. Jackson Merrill tiene una tremenda candidatura.
Yo sé que tú eres yanquista y en parte trabajas para los Yankees, pero en la Liga Americana, vamos a ser un poquito objetivos. ¿Colton Cowser, Luis Gil o Austin Wells?
No, no es lo de los Yankees. Hay dos de los Yankees, te voy a decir, se lo va a ganar Luis Gil. Estoy casi seguro. Además, ya Luis Gil se ganó el premio de Novato del Año según Sporting News, que es una revista muy prestigiosa que también da premios. Yo creo que va a ser Luis Gil, ¿por qué? Bueno, yo creo que Austin Wells, de verdad, y te soy sincero, no debió estar en la final. Y, caramba, Austin sabe que le tengo mucha admiración y mucho respeto. Su mamá es dominicana. Él terminó muy bien la temporada, pero Austin no tuvo mejores números que Wilker Abreu. Me parece increíble que Wilker Abreu no esté por encima de Austin Wells. En los premios lo puedes buscar. Wilker lo superó en todas las estadísticas ofensivas. Yo entiendo que los catchers, evidentemente, siempre tienden a, como son receptores, y les es muy difícil estar agachado un juego entero recibiendo pelotas y después también ir y batear. Siempre va a tener ese extra, pero qué va. O sea, en primera, Austin no debió estar ahí, debió estar Wilker Abreu. En segunda, para mí es Luis Gil. ¿Por qué? Porque Luis Gil hizo algo extraordinario. Luis Gil no estaba en los planes de los Yankees. Luis Gil se cuela en el equipo por el rendimiento que tuvo extraordinario en el Spring Training. Sustituyó al Cy Young del año pasado, que era Gerrit Cole, y llegó a ser, hasta el mes de julio, el mejor pitcher de los Yankees, el número uno. Fue líder en efectividad en un momento determinado por arriba de Tarik Skubal. Fue el pitcher con más ponche por cada 9 innings en Grandes Ligas, detrás de Skubal. Yeah. Tremendo año. Y es un lanzador, es joven, tiene una historia de vida increíble, cómo se superó una Tommy John. Regresar de una Tommy John y poner los números que puso, uh-huh, creo que lo merece. Colton Cowser va a recibir voto, pero me parece que Colton Cowser se desinfló al final, se desinfló como se desinflaron los Orioles.
Así mismo. Bueno, manager del año en la Liga Nacional. Tienes 3 opciones. Carlos Mendoza de los Mets, Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee o Mike Schilt de los Padres de San Diego.
Esa va a estar dura. Esa es una de las más duras que hay. Te voy a ser sincero. Si yo hubiera votado, que ese es un premio para el que yo puedo votar, para aclararlo. Estoy diciendo que yo puedo votar, pero no voté. Pues no me tocó votar este año. Yo se lo daría a Carlos Mendoza. Pero creo que lo va a ganar Pat Murphy.
Es que se supone que los Mets deberían de haber llegado lejos a la postemporada.
No, necesariamente.
Ahí tú no estás de... ¿Cómo?
No,
con Francisco Lindor y con Pete Alonso.
¿Y por qué el año pasado no hicieron nada? Diferencia fue Carlos Mendoza. La diferencia de los Mets fue Carlos Mendoza y José Iglesias.
Estamos de acuerdo.
José Iglesias de la parte emocional, Mendoza de la parte técnico-táctica.
Con la planilla que tienen los Mets, el 1 de abril se supone que lleguen lejos en la postemporada. Todos los años, no solamente este año.
Mendoza logró sacar lo mejor de muchos peloteros que en años anteriores no estaban rindiendo. ¿Tú crees que no tuvo que ver que Carlos Mendoza es un manager que yo conozco bien? ¿No tuvo que ver en el rendimiento de Candelita? Por
supuesto que sí.
Claro que tuvo, no, porque es latino.
Y en la decisión de contratarlo.
¿Tú crees que no tuvo que ver en lo bien que se sintió Lindor jugando con ellos?
Sí.
No sé, a mí yo te diría que Carlos Mendoza para mí, pero creo que lo va a ganar Pat Murphy. Va a ganar Pat Murphy.
En la Liga Americana, AJ Hinch de los Tigres, Matt Quatro de los Reales de Kansas City y Stephen Vogt de los Guardianes. De estos 3, yo te digo una cosa. Para mí, la sorpresa más grata de toda la pelota este año fueron los Tigres del Detroit.
Pues para mí, si no se lo dan a Matt Quatro, me echo a llorar. Los Reales de Kansas City hicieron historia.
Sí.
Yo quiero que tú busques cuántos juegos ganó Kansas City en 2023. Ganó, creo que fueron 57 juegos. En la temporada. Este año ganó más de 90 con el mismo equipo. Nadie ha hecho eso.
Pero óyeme.
Nadie ha hecho eso.
Tú le quitas a Tarik Skubal a los Tigres del Detroit y este hombre hizo, AJ Hinch, hizo un milagro con
ese
cuerpo.
Yo te voy a decir, te voy a responder a eso con algo. Y si le quitas a Cuadrado, los Royals no hubieran llegado a ningún lado. Y él es el manager.
Sí, eso sí es verdad.
Los Royals tenían los mismos jugadores. ¿Quién era el primera base de los Royals este año? Pascuantino. ¿Quién era el del año pasado? Pascuantino. ¿Quién era el tercera base? Mike García era el tercera base del año anterior. Salvador Pérez estaba ahí, Félix Fermín estaba ahí, Kyle Isbell estaba ahí, los mismos peloteros.
¿Y quién tuvo que ver con el contrato de Julie Gurriel?
No, ese es el gerente general que también hizo un gran trabajo.
¿Pero quién lo pide? ¿Quién le dice al gerente general, sería bueno si tuviéramos a fulanito a
Menganito? Entonces Cuadraro, me estás dando la razón.
Por eso, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero te digo una cosa, más de...
No, AJ Hinch es el mejor manager de esos tres. Sí. Alguien me decía el otro día, no, tú defiendes mucho a Aaron Boone, Yo le dije, ok, ¿quién es el manager que tú quieres que traigan los Yankees? Tú dices que Aaron Boone no sirve. Okay, real. Háblame de personas reales que existan.
La mitad de Nueva York
dice que Santa Claus va a ir a dirigir los Yankees.
Oye, estaban pidiendo la cabeza de Boone en bandeja de plata cuando
hicieron la serie. Y yo le pregunto a esa gente, ¿y quién va a dirigir mejor que Boone, los Yankees? Alguien me dijo, AJ Hinch, y de todos los comentarios me dijeron un montón de gente que no hacen sentido. Uh-huh. Y de los reales, ¿quieres que te diga? El que me dijo AJ Hinch, le dije, mira, si Hinch no estuviera de manager de los Tigres de Detroit y estuviera libre, yo te decía ahora mismo que sería un absurdo que los Yankees no saquen a Boone y agarren a Hinch. Hinch es uno de los mejores managers del béisbol. Correcto. Es una mente extraordinaria. Es un genio. Pero, la realidad es que de toda la gente que estaba disponible, yo estoy completamente de acuerdo que sea Aaron Boone. Lo que pasa es que la gente está basando eso, Pepe, en que no entienden hoy en día cuáles son los roles de un manager de grandes ligas. A lo mejor hasta ni tú mismo entiendes 100% el rol de un manager de grandes ligas.
Tú sabes una cosa, Boone es tan cuestionado por sus propios fans en la Serie Mundial. Entonces, ¿por qué puso a Néstor Cortés, que nosotros queremos muchísimos? Bueno, en el primer juego, al lanzarle, primero le dan la base por bolas a Mookie Betts para lanzarle a un tipo que estaba bateando contra zurdos 275 con 4 Grand Slams y 15 jonrones.
Ya, te voy a explicar. No fueron buenos de la decisión. Vamos a empezar por ahí. Esto es lo que la gente no entiende. Hoy en día un manager toma muy pocas decisiones.
¿El coach de picheo?
No.
¿Quién fue?
No. Aaron Linger, el jefe de research de los Yankees. Bueno. Le dijo, te voy a hacer el cuento. Lo puedo revelar aquí sin problema ninguno. Ajá. Yo hablé con Néstor Cortés antes de empezar la Serie Mundial. Me dijo, yo voy a estar en el primer juego, me van a poner para pichar a Otani. Ya sé, estaba planeado. ¿Por qué? Porque el estilo de picheo de Néstor domina a Otani. De hecho, las estadísticas lo prueban de 15-2 contra Néstor.
Sí, okay.
Le dijeron a Néstor, prepárate que en un momento determinado, del sexto inning para adelante, cuando llega a batear Otani, tú le vas a tirar. Néstor estuvo desde el cuarto inning de ese juego, que me lo dijo a mí, calentando.
Sí.
Calentaba, se sentaba esperando por Otani. ¿Qué pasa? Esa decisión ya estaba tomada. No la decide Aaron Boone. Aaron Boone, hoy en día la gente no entiende que los managers de grandes ligas no toman las decisiones como lo tomaban los de antes.
Perdóname, tú ves,
Aaron Boone hace lo que a él le dicen.
Tú ves a Dusty Baker permitiendo que alguien le diga a él.
¿Y dónde está Dusty Baker?
No, retirado, pero mira cómo está retirado. Una leyenda en la pelota. Tú ves esto de la sabermetría. Alguien diciéndole a Dusty Baker, no pongas a fulanito, póngame a Menganito.
¿Y tú viste lo que dijo Dusty Baker después de retirado? Que fue muy bueno trabajar con los Astros, que gracias a Dios los Astros le dejaron a él tomar... algunas decisiones importantes, pero que él entiende que la dirección en la que va el béisbol hoy en día es muy difícil manejar para alguien como él. De hecho, tú has visto, por ejemplo, a Joe Maddon en MLB Network, cuando la vena a esta aorta se le quiere partir, explicando que los managers hoy en día no los hacen, dejan hacer los line-up. Terry Francona ha tenido discusiones horribles en los últimos 3 años dirigiendo pelota. Ron Washington, en una entrevista que le dio a Sports Illustrated, dijo, no puedo más, siento que en cualquier momento tengo que renunciar porque no puedo dirigir en este béisbol. Porque Ron Washington no quiere que le hagan los line, no. Ese es el béisbol de hoy en día. Hay un equipo de grandísimo de analítica y de sabermetría que se pone a hacer todo, hace las alineaciones, hace los matchups,
sí.
Dice quién entra, dice quién sale, dice quién abre, dice quién va a jugar.
Poniendo, tú sabes lo que criticaron en Cuba cuando yo narré un juego de Serie Mundial, el cuarto partido.
Y yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con eso, solo estoy diciendo, haciendo una crónica.
Y Wells era el cuarto bate de una alineación que incluye...
Wells no es cuarto bate ni en la liga de la playa en Miami.
Pero para la gente tradicional en Cuba, tú no sabes cuánto criticaron eso con un equipo que tiene a Judge,
no es cuarto bate.
A Stanton. Y a Soto, por supuesto que no. Tú vas a poner a Wells de cuarto bate, por el amor de Dios.
Entonces, pero ahí es donde por eso es que los fanáticos de Nueva York, la mitad le están pidiendo la cabeza a Boone, porque la gente cree que Boone es el que hace ese line. No, Boone no hace ese line. No. Boone no lo hace, Pepe, te lo garantizo.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los fans, tú deberías de hablar con ellos, porque yo no sé si ellos saben lo que tú acabas de decir
ahora.
Bueno,
se están enterando, para eso nos tienen a nosotros. Este programa,
sí, pero
no lo estamos viendo.
Nueva York, deberíamos de ponerlo.
Es más, podemos alardear. Este es el programa radial que más audiencia tiene en todo Cuba y lo sabe todo el mundo.
Correcto, pero yo necesito que lo sepa la gente en Nueva York. Hay que ponerlo en un podcast.
No, eso se enteran porque se enteran a través de mi programa, que sí lo ve todo el mundo en Nueva York.
Pero mira, la gente todavía piensa, la mayoría de la gente, que el lineup le pertenece al manager del equipo.
Te voy a decir más. todo el mundo le fue a la yugular a Aaron Boone porque sacó a Gerrit Cole el primer juego con 88 picheos.
Correcto.
Gerrit Cole le pidió salir.
Pero eso no fue lo que dijo en la conferencia de prensa.
Claro que no, porque ese sí es el trabajo de Aaron Boone. El trabajo de Aaron Boone, tú vas a aprender conmigo. El trabajo de Aaron Boone, tú vas a aprender conmigo. Aunque yo sea más joven, porque yo estoy en este béisbol muy metido. El trabajo de Aaron Boone es ese, defender a sus jugadores, llevarse bien con ellos, apapacharlos, tratarlos bien y no dejar nunca que la prensa se los coma vivos. Gerrit Cole le dijo, y cito las palabras exactas, le dijo, I'm gas, estoy explotado.
Porque quiero lanzar en el quinto juego de la Serie Mundial. Vamos a seguir hablando de pelota con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Hay algo que te haga pensar, aunque sea por un segundo, que Shohei Ohtani no va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Hay más chance de que yo, saliendo hoy aquí de este estudio, me monte en mi carro y cuando yo vaya por el Palmetto Sur bajando para llegar a mi casa, yo veo un ovni que se para en el medio del Palmetto, ¡pam!, y se bajen los muñequitos de Space Jam a jugar baloncesto en el medio de la calle, a que no gane el MVP Shohei Ohtani.
Correcto. Y Aaron Judge, ¿cómo lo ves también? Igual o más o menos.
No te diría lo del muñequito de Space Jam.
¿Pero va a ser unánime?
No va a ser unánime.
No, yo tampoco creo.
No va a serlo. Unánime. ¿Hay algún periodista de Kansas que va a votar por Bobby Witt?
Por supuesto que sí.
Y dos o tres de otros lados que van a votar por Bobby Witt. Y déjame decirte, y si lo hacen Bobby Witt Jr., si no fuera porque Aaron Judge tuvo el año que tuvo, Bobby Witt Jr. ganaba el MVP fácil.
¿Qué fue lo que dijo un analista de televisión?
Hizo 30-30, batió 3-31, sí. Se llevó guante oro.
Bobby Witt ha tenido la temporada más espectacular sin ganar el jugador más valioso en la historia.
Fácilmente.
Así que muy
probablemente.
Bien.
Bueno, Juan González tuvo un par así que estuvieron buenos.
Sí, pero
Juan no tiene ninguna prueba positiva.
No, es que no estábamos ahí para ninguno de ellos.
No,
pero...
voy a defender a Juan González. Dame un segundo, regala un minuto de este programa que tú me has dado el honor de estar en él para decirte algo y defender a mí, aunque esto tú no lo sabías de mí, no conocías esto de mí. A mi pelotero preferido ha sido Juan González.
¿Ah, sí? ¿Igor es tu preferido de todos los que hay?
Juan Igor y Derek Jeter han sido mis dos peloteros preferidos de la historia.
Wow.
Primero fue Juan Igor y después fue Derek Jeter cuando Igor se fue. Te voy a decir algo. Literalmente, Juan Igor es una de las buenas injusticias de Grandes Ligas. Te voy a contar algo. Juan Igor no está en la lista de...
No está en la lista.
En la lista de peloteros de investigación. Pero... del gobierno de dopado. Juan Igor, te voy a decir lo único que saben de Juan Igor. Lo único que se sabe de Juan Igor, que un tipo que lo entrenó a él en un momento determinado en Texas, cuando él, creo que fue el año 96, que entrenó a dos o tres jugadores de Texas, en el año 2002, creo, 2000, lo agarraron en un aeropuerto tratando de entrar esteroides. Ya por eso, creen que en el 96, en los tres meses que trabajó con Igor, le dio esteroides. Literalmente, Juan no está en nada. Y la justificación siempre fue, no, porque los números se quedaron... cerca, pero no fueron suficientes.
Vamos a hablar de otro tema. Nos vamos ahora con el fútbol soccer. FIFA había cometido un desliz diplomático hace tres semanas cuando invitó al Inter Miami y a Leo Messi a jugar en el Mundial de Clubes que se va a efectuar el próximo año en Estados Unidos. En ese momento, la gente decía, ¿cómo es posible que inviten a un club sin ganar un título? Bueno, este fin de semana, el Inter Miami resultó eliminado en la primera ronda de los playoffs por el Atlanta United, que le ganó dos veces en una semana, incluyendo el sábado aquí en Fort Lauderdale 3-2, eliminando al equipo favorito de la FIFA. Y ahora el Inter de Miami es el único club de los 32 que va a estar en el Mundial que no ha ganado ni un título continental, ni regional, ni nacional. Porque todos los que están ahí porque han ganado algo, menos el Inter de Miami. Ahora, las redes sociales y el Internet están pidiendo... en bandeja de plata, la cabeza de Gianni Infantino, de la FIFA, y están pidiendo que Miami, Inter Miami, le ceda el puesto al actual el próximo campeón de la Liga Profesional del Fútbol Soccer de Estados Unidos, ay, que está entre 8 equipos. Mira, ¿qué harías tú?
No, bueno, te voy a decir. No sé si, si hay que poner en una escala el error de Aaron Judge en el center field, en el inning número 5 de ese juego infame 5 de la Serie Mundial que pasará a la historia, como Aaron Judge, un pelotero que en 1900 innings nunca había cometido un error en toda su carrera en los jardines, hizo algo de niño, poner un guante y quitarle la vista a la pelota y la bola se cayó. Sí. No sé quién dejó caer la bola peor, si Aaron Judge o Infantino, y lo acaba de pasar.
Infantino.
Esto es un desastre.
Infantino.
No, esto es un desastre. Y te voy a decir algo, Miami no va a ceder eso.
No, no va a ceder, ¿por qué?
Y detrás de eso hay mucho marketing y mucho dinero.
Hay 10 millones de dólares.
Claro, allá hay mucho billete de por medio.
Ahora,
no, ¿quién se cree que alguien va a ceder eso? Es como le digan, Josh, cede el MVP tuyo a Bobby Witt.
En el momento que la FIFA le regaló la participación al Inter Miami, le puso un blanco bien grande en la espalda a Leo Messi y al Inter de Miami, que cualquier equipo se lo quería comer vivo. Y qué casualidad, el primer equipo se lo comió vivo. El Atlanta United, que es el número 9 en la clasificación.
Sí, pero es un equipo de mucha tradición futbolera.
Estamos de acuerdo. Pero este año no estaban jugando
bien. No, pero es un buen equipo.
A duras penas clasificaron a los playoffs como el wild card. Tuvieron que ganar el wild card y luego se cargaron al número 1 en Inter Miami en la primera ronda de los playoffs. ¿Okay? Pero eso no es lo peor de todo. Es que la FIFA todavía dice, ah, no, no, pero tuvieron una buena temporada. Tiene su mérito. ¿Su mérito qué? Si no ganaste el título nacional. Ahí solamente hay campeones, el Real Madrid, el campeón de Europa, el campeón de la Conmebol, el campeón de la Copa Libertadores, y el Inter Miami que no ganó nada.
Pero quiere decir lo que tiene el Inter Miami que no
Leo
tiene.
Messi.
Claramente.
Leo Messi.
El Inter Miami tiene una figura que va a vender el evento,
okay,
en la que tú vas a poder agarrar esa foto, ajá, de él y la vas a poder poner en todos los flyers, en, ajá, todos los pósters.
¿Y qué vas a hacer con Cristiano Ronaldo? Cristiano, el equipo de él no clasificó. Que lo vas a invitar ahora, solamente para tener a Cristiano Ronaldo.
No, pero ya le salió bien con Miami, ya no pueden con los...
No, le salió mal con Miami.
No, le salió bien realmente, van a ganar dinero, Pepe.
No, pero óyeme...
¿Pero qué va a pasar por esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿De verdad tú crees que hay una consecuencia? ¿De verdad tú crees que alguien va a pagar por esto? ¿Alguien va a votar a despedir por esto?
Esto es un error garrafal. En la empresa privada ya lo hubieran votado. Si no fuera la FIFA... Hubieran votado allá más de uno, déjame decirte, por mucho menos.
¿Tú de verdad quieres? Porque ¿cuánto tiempo nos queda, Mikey? Porque lo que quieres es hablar de corrupción en la FIFA, tráete a Daguito, vamos a hacer un programa especial de una hora y que saque en televisión, no, porque en cinco minutos,
Estados Unidos.
FIFA es una de las organizaciones más corruptas
es verdad.
Que Dios me perdone y que me perdone los fanáticos.
No, pero no, si es verdad, el ex ministro de Justicia de Estados Unidos, hay como 7 u 8 en la lista de, si algún día pisan suelo norteamericano, van a caer presos.
Entonces,
así es. Pero bueno, el mundo entero le alcahuetea a la FIFA lo que le da la gana. O sea, yo no,
que la
yo sé
FIFA
que hay plata.
Da mucho dinero también.
Sí, pero
mira, ahora mismo yo el otro día pasé por Cora Gables, cerca de Leyun, no sé
si
viste.
Ahí está la central.
Y ahí está la oficina de la FIFA.
Sí.
De hecho, además, este medio en el que estamos ahora mismo, Martín Noticias, que le agradezco mucho. ¿Tú te recuerdas quién fue el que cubrió la llegada de él aquí a Miami y toda la fiesta que se hizo y todo lo de la unión de Miami y la FIFA y de que la FIFA iba a tener oficinas en Miami? ¿No fui yo?
Correcto.
¿No fui yo? Sí, entonces yo estuve ahí, yo vi de primera cara a todo el mundo.
Preguntado.
Todo el mundo como le plata cañón.
La próxima vez le preguntas, ven acá, tú vas a invitar ahora a otro equipo
todo
que no ha ganado.
Todo el mundo
nada,
le rindió honores.
Imagínate.
Le llevaron para allá a todos los políticos de la ciudad.
Si invitaran a Cuba al próximo Mundial de Fútbol sin clasificar, ese es el equivalente que lo que hicieron con el Inter Miami. No. Están diciendo que no hay tiempo para más. Apágale el micrófono, Alfred.
Damas y caballeros, Mike.
Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alfred Álvarez, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
¡Hey! Gracias, gracias. La Atenas de Cuba. Así se le dicen a Matanzas. ¿Cómo le dicen a...? ¿Dónde tú naciste?
San José, Costa Rica.
¿En San José, Costa Rica tú naciste?
Okay. Correcto.
¿Le dicen algún nombre o algo?
No, es en la capital de la República, de la Suiza.
A Matanzas le dicen la Atenas de Cuba.
Perdona, le dicen la capital de la Suiza centroamericana.
¡Oh, wow! Wow, y lo dice poniendo carita como que hay niveles, Alfred, hay niveles.
Así
mantén
es.
Tu nivel.
Muy bien, vamos a hablar hoy de los premios individuales. Novato del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso de cada liga. Todos ellos se van a otorgar en los próximos días por los cronistas deportivos del país. Así que le dicen otra cosa, los escritores nacionales de béisbol, pero son los cronistas deportivos. Y Alfred les va a, como él pertenece a los cronistas deportivos que escogen a todos estos premios, él les va a explicar cómo es el procedimiento. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Siempre hay sorpresas, una que otra, pero en este momento, si yo tuviera que apostar, ¿cuál va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional? Yo apostaría por Shohei Ohtani, y en la Liga Americana apostaría por Aaron Judge. Por supuesto que cualquier cosa puede pasar, hay muchos que pueden decir, ay no, pero Francisquito Lindor tuvo mejor temporada para los Mets. No, perdóname, pero no. Shohei Ohtani se la robó, y yo sé que Aaron tuvo una temporada espectacular. Bobby Witt Jr. tuvo una temporada espectacular, pero se la van a dar a Aaron Judge. Explícale a la gente en Cuba cuál es el procedimiento para todos los premios individuales de la pelota.
Sí, claro, para mí es un gusto explicar esto porque hay mucho desconocimiento y mucha especulación con esto. Bueno, de la manera que funcionan los premios es la siguiente. La organización de la BBWA, por sus siglas en inglés, Baseball Writers Association of America, que la traducción española es la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, de la cual yo tengo el honor de ser un miembro. Bueno, es el grupo más selecto de escritores y periodistas que hay en todos los Estados Unidos que cubren béisbol. Ahora, ¿qué pasa? No son tantos los miembros, son alrededor de unos 400 y pico de miembros los que están en la BBWA, divididos en capítulos. Los capítulos se organizan en las ciudades donde hay béisbol, es decir, los equipos que tienen grandes ligas,
que son 30,
hacen 30 capítulos. En este caso, no son 30 capítulos porque son 28, porque New York y Chicago tienen doble equipo.
Correcto.
Pero los capítulos son uno solo. Es decir, los escritores de los Yankees y de los Mets están bajo el mismo capítulo, mientras que los escritores de los Cubs y los White Sox están bajo el mismo capítulo. Sin embargo, en Florida no, en Florida hay dos capítulos. Está el capítulo de Tampa, sí. Y
en Los Ángeles, ¿cuántos hay?
Espérate. Entonces hay 27 capítulos.
¿Y en San Francisco? Porque San Francisco y Oakland es un puente.
No,
que
ahí eran diferentes. No sé por qué, pero eran diferentes.
Ah, mira qué raro.
Ya. Sí. Entonces, sí, vaya, vamos a decir que sean 26, 27 capítulos.
Ya.
Cada capítulo designa un número de escritores para votar. Es decir, que ni siquiera todos votan para los premios. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, aquí en Miami se designaron 8 escritores en el capítulo de Miami, que es un capítulo muy grande, del cual yo pertenezco, y le dieron 4 premios, y 2 escritores nada más del capítulo de Miami votaron por un premio, y así lo hicieron en todos lados. Para que se entienda, a la hora de dar vamos a decir, el MVP de Aaron Judge, los capítulos que pertenecen a la Liga Americana sacaron dos capítulos y esos son los que votaron para el premio X. Es decir, vamos a decir, el MVP. Sí. Por ejemplo, dos personas que están en el capítulo de Nueva York votaron para el MVP. Dos personas que están en el capítulo de Oakland votaron para el MVP. Dos personas del capítulo de, no sé, de Chicago votaron para el MVP. Dos del capítulo, ¿entiendes lo que te, cómo sí, te
no,
lo explico?
Bueno, yo más o menos entiendo, pero es que yo no me imagino a mi gente en Cuba que están lidiando con apagones, con colas de 3 o 4 horas, entendiendo esto, perdóname,
ver,
pero es que...
Vamos otra vez.
Más sencillo.
Más sencillo. Todas las ciudades que tienen equipos de Grandes Ligas, excepto las ciudades, hay algunas ciudades que tienen varios equipos, más de un equipo, ok. Todos los escritores que son de la asociación, están escritores que no pertenecen a la asociación y escritores que pertenecen. De los que pertenecen, se eligen siempre grupos de 8 para dividirlos en 4 premios. 2 periodistas votan por cada premio y así tú creas una diversidad, es decir... Que, por ejemplo, en la gente que pertenecemos a la asociación aquí en Miami, no ni siquiera todos votamos. Y los que votan, solamente 2 votan por un mismo premio. Yeah. ¿Para qué tú haces esto? Para que, por ejemplo, los periodistas de los Yankees, si son 15 votando por Aaron Judge tiene 15 votos. Porque ellos, al que más vieron fue a Aaron Judge. No, en este caso solamente 2 periodistas de Nueva York van a poder votar por Judge. El resto de los votos van a tener que venir de periodistas que cubren otros equipos de la Liga Americana. Por eso es que es una manera verdaderamente justa de seleccionar, porque no hay una preferencia porque vayan a pensar, bueno, Nueva York, como es el lugar donde hay más periodistas, es donde evidentemente Judge le va a ganar a Bobby Witt. No, no es así, porque del capítulo de Kansas City... o en este caso es la mismo estado porque es Missouri, del capítulo de Missouri hay 2 que van a votar por el MVP de la Nacional, 2 que van a votar por el MVP de la Americana, entonces no hay manera, aunque esos 2 voten por Bobby Witt, de que haya un tipo de trampa para que ganen.
¿Alguna vez te ha tocado a ti votar por alguien, por algún premio?
Nunca me ha tocado votar y te explico por qué, y lo digo porque la gente a veces piensa que yo, y tengo gente en mi canal de YouTube que el otro día alguien me dijo, eso es mentira, tú eres un mentiroso, lo estás diciendo para no decirnos por quién votaste. No, no es mentira. ¿Cómo yo voy a decir una mentira y por qué? Es público. Ustedes, eso es otra cosa que quiero decirle a nuestros oyentes. Tú puedes entrar a la página bbwa.com y puedes ver ahora cuando sacan los premios quiénes son las personas que votaron. Uh-huh. Y pueden revisar que mi nombre no está. ¿Por qué no está mi nombre? Muy fácil. El capítulo que nosotros tenemos de escritores de Miami es muy grande. Muy, muy grande. Y tiene gente muy veterana de muchos años como Jorge Ebro, como el propio John Hyman, es del capítulo nuestro, Enrique Rojas, que son gente que siempre votan por su veteranía, por los medios que cubren, son medios muy grandes. Y los otros se van rotando. Y la rotación todavía no ha llegado a mí. O sea, yo no me ha tocado votar.
Muy bien. Vamos ahora, en tu opinión, premio Cy Young de la Liga Nacional. ¿Cuál es tu favorito?
Chris Sale.
También.
Triple corona de picheo. Aunque hoy en día, yo lo decía hoy por la mañana en el programa, de nuevo te digo, de mi canal, la triple corona ha perdido un poquito de importancia en el sentido de que los juegos ganados ya no son tan valiosos como antes. Creo que lo gana Chris Sale, pero Paul Skin va a recibir votos. Le va a dar un susto Paul Skin a Chris Sale, pero lo va a terminar ganando Chris Sale.
¿Y en la Liga Americana quién te gusta?
En la Liga Americana, Tarik Skubal tiene que ser el premio. ¿Sabes?
Eso es lo que yo pienso. Sería
muy injusto no dárselo a Tarik Skubal. Aunque Manuel Clase va a recibir algunos votos. Correcto. Como cerrador hizo un gran trabajo.
Y para mi gente en Cuba, recuerden, la postemporada no tiene nada que ver en la votación.
No importa. Para la gente que me va a decir que Josh no puede ganar porque no batió en los playoffs.
No, y Emmanuel Clase, que cualquiera le batió en la postemporada.
Le hicieron 7 carreras limpias.
Así que no tiene nada que ver. Los votos se cuentan el día antes de que comience la postemporada.
El 30 de septiembre pararon de contar todos los votos. Así es.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Quiero aquí la opinión de Mr. Alfred en Novato del Año en la Liga Nacional.
Paul Skin, sin discusión. Paul Skin fue el fenómeno más grande que tuvimos en el béisbol esta temporada para mí.
San Diego tiene un buen argumento.
A nivel de Shohei Ohtani, Jackson Merrill tuvo tremenda temporada. Está apretado para mí Paul Skin. Es un fenómeno de picheo. Yo hace 2 años lo cubrí cuando lo draftearon y ya está en Grandes Ligas siendo una superestrella. Okay. Yo creo que va a ser Paul Skeens. Jackson Merrill tiene una tremenda candidatura.
Yo sé que tú eres yanquista y en parte trabajas para los Yankees, pero en la Liga Americana, vamos a ser un poquito objetivos. ¿Colton Cowser, Luis Gil o Austin Wells?
No, no es lo de los Yankees. Hay dos de los Yankees, te voy a decir, se lo va a ganar Luis Gil. Estoy casi seguro. Además, ya Luis Gil se ganó el premio de Novato del Año según Sporting News, que es una revista muy prestigiosa que también da premios. Yo creo que va a ser Luis Gil, ¿por qué? Bueno, yo creo que Austin Wells, de verdad, y te soy sincero, no debió estar en la final. Y, caramba, Austin sabe que le tengo mucha admiración y mucho respeto. Su mamá es dominicana. Él terminó muy bien la temporada, pero Austin no tuvo mejores números que Wilker Abreu. Me parece increíble que Wilker Abreu no esté por encima de Austin Wells en los premios. Lo puedes buscar. Wilker lo superó en todas las estadísticas ofensivas. Yo entiendo que los catchers, evidentemente, siempre tienden a, como son receptores, y les es muy difícil estar agachado un juego entero recibiendo pelotas y después también ir y batear. Siempre va a tener ese extra, pero qué va. O sea, en primera, Austin no debió estar ahí, debió estar Wilker Abreu. En segunda, para mí es Luis Gil. ¿Por qué? Porque Luis Gil hizo algo extraordinario. Luis Gil no estaba en los planes de los Yankees. Luis Gil se cuela en el equipo por el rendimiento que tuvo extraordinario en el Spring Training. Sustituyó al Cy Young del año pasado, que era Gerrit Cole, y llegó a ser, hasta el mes de julio, el mejor pitcher de los Yankees, el número uno. Fue líder en efectividad en un momento determinado por arriba de Tarik Skubal. Fue el pitcher con más ponches por cada 9 innings en Grandes Ligas, detrás de Skubal. Yeah. Tremendo año. Y es un lanzador, es joven, tiene una historia de vida increíble, cómo se superó una Tommy John. Regresar de una Tommy John y poner los números que puso, uh-huh, creo que lo merece. Colton Cowser va a recibir voto, pero me parece que Colton Cowser se desinfló al final, se desinfló como se desinflaron los Orioles.
Así mismo. Bueno, manager del año en la Liga Nacional. Tienes 3 opciones. Carlos Mendoza de los Mets, Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee o Mike Schilt de los Padres de San Diego.
Esa va a estar dura. Esa es una de las más duras que hay. Te voy a ser sincero. Si yo hubiera votado, que ese es un premio para el que yo puedo votar, para aclararlo. Estoy diciendo que yo puedo votar, pero no voté. Pues no me tocó votar este año. Yo se lo daría a Carlos Mendoza, pero creo que lo va a ganar Pat Murphy.
Es que se supone que los Mets deberían de haber llegado lejos a la postemporada.
No, necesariamente.
Ahí tú no estás de... ¿Cómo?
No,
con Francisco Lindor y con Pete Alonso.
¿Y por qué el año pasado no hicieron nada? La diferencia fue Carlos Mendoza. La diferencia de los Mets fue Carlos Mendoza y José Iglesias.
Estamos de acuerdo.
José Iglesias de la parte emocional, Mendoza de la parte técnico-táctica.
Con la planilla que tienen los Mets, el 1 de abril se supone que lleguen lejos en la postemporada. Todos los años, no solamente este año.
Mendoza logró sacar lo mejor de muchos peloteros que en años anteriores no estaban rindiendo. ¿Tú crees que no tuvo que ver que Carlos Mendoza es un manager que yo conozco bien? ¿No tuvo que ver en el rendimiento de Candelita?
Por supuesto que sí.
Claro que tuvo, porque es latino.
Y en la decisión de contratarlo.
¿Tú crees que no tuvo que ver en lo bien que se sintió Lindor jugando con ellos?
Sí.
No sé, a mí yo te diría que Carlos Mendoza para mí, pero creo que lo va a ganar Pat Murphy. Va a ganar Pat Murphy.
En la Liga Americana, AJ Hinch de los Tigres, Matt Quatro de los Reales de Kansas City y Stephen Vogt de los Guardianes. De estos tres, yo te digo una cosa, para mí la sorpresa más grata de toda la pelota este año fueron los Tigres del Detroit.
Pues para mí, si no se lo dan a Matt Quatro, me echo a llorar. Los Reales de Kansas City hicieron historia.
Sí.
Yo quiero que tú busques cuántos juegos ganó Kansas City en 2023. Ganó, creo que fueron 57 juegos. En la temporada. Este año ganó más de 90 con el mismo equipo. Nadie ha hecho eso.
Pero óyeme.
Nadie ha hecho eso.
Tú le quitas a Tarik Skubal a los Tigres del Detroit y este hombre hizo, AJ Hinch, hizo un milagro con ese cuerpo de pitcher.
Yo te voy a decir, te voy a responder a eso con algo. Y si le quitas a Cuadrado, los Royals no hubieran llegado a ningún lado. Y él es el manager.
Sí, eso sí es verdad.
Los Royals tenían los mismos jugadores. ¿Quién era el primera base de los Royals este año? Pascuantino. ¿Quién era el del año pasado? Pascuantino. ¿Quién era el tercera base? Michael García era el tercera base del año anterior. Salvador Pérez estaba ahí, Félix Fermín estaba ahí, Kyle Isbell estaba ahí, los mismos peloteros.
¿Y quién tuvo que ver con el contrato de Julie Gurriel?
No, ese es el gerente general que también hizo un gran trabajo.
¿Pero quién lo pide? ¿Quién le dice al gerente general? Sería bueno si tuviéramos a fulanito. A
entonces cuadrar, me estás dando la razón.
Por eso, no, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero, te digo una cosa, más de...
No, no, la mitad va a... AJ Hinch es el mejor manager de esos tres. O sea, alguien me decía el otro día, no, tú defiendes mucho a Aaron Boone, Yo le dije, ok, ¿quién es el manager que tú quieres que traigan los Yankees? Tú dices que Aaron Boone no sirve. Que real, háblame de personas reales que existan.
La mitad de Nueva York
dice que Santa Claus va a ir a dirigir los Yankees.
Oye, estaban pidiendo la cabeza de Boone en bandeja de plata cuando
perdieron la serie. Y yo le pregunto a esa gente, ¿y quién va a dirigir mejor que Boone, los Yankees? Alguien me dijo, AJ Hinch, y de todos los comentarios me dijeron un montón de gente que no hacen sentido. Uh-huh. Y de los reales, ¿quiere que te diga? El que me dijo AJ Hinch, le dije, mira, si Hinch no estuviera de manager de los Tigres de Detroit y estuviera libre, yo te decía ahora mismo que sería un absurdo que los Yankees no saquen a Boone y agarren a Hinch. Hinch es uno de los mejores managers del béisbol. Correcto. Es una mente extraordinaria. Es un genio. Pero, la realidad es que de toda la gente que estaba disponible, yo estoy completamente de acuerdo que sea Aaron Boone. Lo que pasa es que la gente está basando eso, Pepe, en que no entienden hoy en día cuáles son los roles de un manager de Grandes Ligas. A lo mejor hasta ni tú mismo entiendes 100% del rol de un manager de Grandes Ligas.
Tú sabes una cosa, Boone es tan cuestionado por sus propios fans en la Serie Mundial. Entonces, ¿por qué puso a Néstor Cortés, que nosotros queremos muchísimos? Bueno, en el primer juego, al lanzarle, primero le dan la base por bolas a Mookie Betts para lanzarle a un tipo que estaba bateando contra zurdos 275 con 4 Grand Slams y 15 jonrones.
Ya, te voy a explicar. No fueron buenos de la decisión. Vamos a empezar por ahí. Esto es lo que la gente no entiende. Hoy en día un manager toma muy pocas decisiones.
¿El coach de picheo?
No.
¿Quién fue?
No. Aaron Linger, el jefe de research de los Yankees. Bueno. Le dijo, te voy a hacer el cuento. Lo puedo revelar aquí sin problema ninguno. Ajá. Yo hablé con Néstor Cortés antes de empezar la Serie Mundial. Me dijo, yo voy a estar en el primer juego, me van a poner para pichar a Otani. Ya sé, estaba planeado. ¿Por qué? Porque el estilo de picheo de Néstor domina a Otani. De hecho, las estadísticas lo prueban de 15-2 contra Néstor.
Sí, okay.
Le dijeron a Néstor, prepárate que en un momento determinado, del sexto inning para adelante, cuando llega a batear Otani, tú le vas a tirar. Néstor estuvo desde el cuarto inning de ese juego, que me lo dijo a mí, calentando.
Sí.
Calentaba, se sentaba esperando por Otani. ¿Qué pasa? Esa decisión ya estaba tomada. No la decide Aaron Boone. Aaron Boone, hoy en día la gente no entiende que los managers de Grandes Ligas no toman las decisiones como lo tomaban los de antes.
Perdóname, tú ves,
Aaron Boone hace lo que a él le dicen.
Tú ves a Dusty Baker permitiendo que alguien le diga a él.
¿Y dónde está Dusty Baker?
No, retirado, pero mira cómo está retirado. Una leyenda en la pelota. Tú ves esto de la sabermetría. Alguien diciéndole a Dusty Baker, no pongas a fulanito, ponga a menganito.
¿Y tú viste lo que dijo Dusty Baker después de retirado? Que fue muy bueno trabajar con los Astros, que gracias a Dios los Astros le dejaron a él tomar... algunas decisiones importantes, pero que él entiende que la dirección en la que va el béisbol hoy en día es muy difícil manejar para alguien como él. De hecho, tú has visto, por ejemplo, a Joe Maddon en MLB Network, cuando la vena a esta aorta se le quiere partir, explicando que los managers hoy en día no los hacen, dejan hacer los line-up. Terry Francona ha tenido discusiones horribles en los últimos 3 años dirigiendo pelota. Ron Washington, en una entrevista que le dio a Sport Illustrated, dijo, no puedo más, siento que en cualquier momento tengo que renunciar porque no puedo dirigir en este béisbol. Porque Ron Washington no quiere que le hagan los likes, no. Ese es el béisbol de hoy en día. Hay un equipo de grandísimo de analítica y de sabermetría que se pone a hacer todo, hace las alineaciones, hace los matchups,
sí.
Dice quién entra, dice quién sale, dice quién abre, dice quién va a jugar.
Poniendo, tú sabes lo que criticaron en Cuba cuando yo narré un juego de Serie Mundial, el cuarto partido.
Yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso, solo estoy diciendo, estoy como haciendo una crónica.
Y Wells era el cuarto bate de una alineación que incluye...
Wells no es cuarto bate ni en la liga de la playa en Miami.
Pero para la gente tradicional en Cuba, tú no sabes cuánto criticaron eso con un equipo que tiene a Judge,
no es cuarto bate.
A Stanton. Y a Soto, por supuesto que no. Tú vas a poner a Wells de cuarto bate, por el amor de Dios.
Entonces, pero ahí es donde por eso es que los fanáticos de Nueva York, la mitad le están pidiendo la cabeza a Boone, porque la gente cree que Boone es el que hace ese line. No, Boone no hace ese line. Boone no lo hace, Pepe, te lo garantizo.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los fans, tú deberías de hablar con ellos, porque yo no sé si ellos saben lo que tú acabas de decir
ahora.
Bueno,
se están enterando, para eso nos tienen a nosotros. Este programa.
Sí, pero no lo estamos viendo. Nueva York, deberíamos de ponerlo.
Es más, podemos alardear. Este es el programa radial que más audiencia tiene en todo Cuba y lo sabe todo el mundo. Que
correcto, pero yo necesito que lo sepa la gente en Nueva York. Hay que ponerlo en un podcast.
No, eso se enteran porque se enteran a través de mi programa, que sí lo ve todo el mundo en Nueva York.
Pero mira, la gente todavía piensa, la mayoría de la gente, que el lineup le pertenece al manager del equipo.
Te voy a decir más. todo el mundo le fue a la yugular a Aaron Boone porque sacó a Gerrit Cole el primer juego con 88 picheos.
Correcto.
Gerrit Cole le pidió salir.
Pero eso no fue lo que dijo en la conferencia de prensa.
Claro que no, porque ese sí es el trabajo de Aaron Boone. El trabajo de Aaron Boone, tú vas a aprender conmigo. El trabajo de Aaron Boone, tú vas a aprender conmigo. Aunque yo sea más joven, porque yo estoy en este béisbol muy metido. El trabajo de Aaron Boone es ese, defender a sus jugadores, llevarse bien con ellos, apapacharlos, tratarlos bien y no dejar nunca que la prensa se los coma vivos. Gerrit Cole le dijo, y cito las palabras exactas, le dijo, I'm gas, estoy explotado.
Porque quiero lanzar en el quinto juego de la Serie Mundial. Vamos a seguir hablando de pelota con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. ¿Hay algo que te haga pensar, aunque sea por un segundo, que Shohei Ohtani no va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional?
Hay más chance de que yo, saliendo hoy de aquí de este estudio, me monte en mi carro y cuando yo vaya por el Palmetto Sur, bajando para llegar a mi casa, yo veo un ovni que se para en el medio del Palmetto, ¡pam!, y se bajen los muñequitos de Space Jam a jugar baloncesto en el medio de la calle, a que no gane el MVP Shohei Ohtani.
Correcto. Y Aaron Judge, ¿cómo lo ves también? Igual o más o menos.
No te diría lo del muñequito de Space Jam.
¿Pero va a ser unánime?
No va a ser unánime.
No, yo tampoco creo.
No va a serlo. Unánime. ¿Hay algún periodista de Kansas que va a votar por Bobby Witt?
Por supuesto que sí.
Y dos o tres de otros lados que van a votar por Bobby Witt. Y déjame decirte, y si lo hacen, aplauso para ellos, Bobby Witt Jr. Si no fuera porque Aaron Judge tuvo el año que tuvo, Bobby Witt Jr. ganaba el MVP fácil.
¿Qué fue lo que dijo un analista de televisión?
Hizo el 30-30, batió 3-31, sí. Se llevó guante oro.
Bobby Witt ha tenido la temporada más espectacular sin ganar el jugador más valioso en la historia.
Fácilmente.
Así que muy bien.
Bueno, Juan González tuvo un par así que estuvieron buenos.
Sí, pero
Juan no tiene ninguna prueba positiva.
No, es que no estábamos ahí para ninguno de ellos.
No,
pero...
voy a defender a Juan González. Dame un segundo, regala un minuto de este programa que tú me has dado el honor de estar en él para decirte algo y defender a mí, aunque esto tú no lo sabías de mí, no conocías esto de mí. A mi pelotero preferido ha sido Juan González.
¿Ah, sí? ¿Y Igor es tu preferido de todos los que hay?
Juan Igor y Derek Jeter han sido mis dos peloteros preferidos de la historia. Wow. Primero fue Juan Igor y después fue Derek Jeter cuando Igor se fue. Te voy a decir algo. Literalmente, Juan Igor es una de las buenas injusticias de Grandes Ligas. Te voy a contar algo. Juan Igor no está en la lista de...
No está en la lista.
En la lista de peloteros de investigación del gobierno de dopado. Juan Igor, te voy a decir lo único que saben de Juan Igor. Lo único que se sabe de Juan Igor, que un tipo que lo entrenó a él en un momento determinado en Texas, cuando él, creo que fue el año 96, que entrenó a dos o tres jugadores de Texas, en el año 2002, creo, 2000, lo agarraron en un aeropuerto tratando de entrar esteroides. Ya por eso, creen que en el 96, en los tres meses que trabajó con Igor, le dio esteroides. Literalmente, Juan no está en nada. Y la justificación siempre fue, no, porque los números se quedaron cerca, pero no fueron suficientes.
Vamos a hablar de otro tema. Nos vamos ahora con el fútbol soccer. La FIFA había cometido un desliz diplomático hace tres semanas cuando invitó al Inter Miami y a Leo Messi a jugar en el Mundial de Clubes que se va a efectuar el próximo año en Estados Unidos. En ese momento, la gente decía, ¿cómo es posible que inviten a un club sin ganar un título? Bueno, este fin de semana, el Inter Miami resultó eliminado en la primera ronda de los playoffs por el Atlanta United, que le ganó dos veces en una semana, incluyendo el sábado aquí en Fort Lauderdale 3-2, eliminando al equipo favorito de la FIFA. Y ahora el Inter de Miami es el único club de los 32 que va a estar en el Mundial que no ha ganado ni un título continental, ni regional, ni nacional. Porque todos los que están ahí porque han ganado algo, menos el Inter de Miami. Ahora, las redes sociales y el Internet están pidiendo en bandeja de plata, la cabeza de Gianni Infantino de la FIFA, y están pidiendo que Inter Miami le ceda el puesto al actual el próximo campeón de la Liga Profesional del Fútbol Soccer de Estados Unidos, ay, que está entre 8 equipos. Mira, ¿qué harías tú?
No, bueno, te voy a decir. No sé si, si hay que poner en una escala el error de Aaron Judge en el center field, en el inning número 5 de ese juego infame 5 de la Serie Mundial que pasará a la historia, como Aaron Judge, un pelotero que en 1900 innings nunca había cometido un error en toda su carrera en los jardines, hizo algo de niño, poner un guante y quitarle la vista a la pelota y la bola se cayó. Sí. No sé quién dejó caer la bola peor, si Aaron Judge o Infantino, y lo acaba de pasar.
Infantino.
Esto es un desastre.
Infantino.
No, esto es un desastre. Y te voy a decir algo, Miami no va a ceder eso.
No, no va a ceder, ¿por qué?
Y detrás de eso hay mucho marketing y mucho dinero.
Hay 10 millones de dólares
en juego. Claro, ahí hay mucho billete de por medio.
Ahora,
¿Quién se cree que alguien va a ceder eso? Es como le digan, Josh, cede el MVP tuyo a Bobby Witt.
En el momento que la FIFA le regaló la participación al Inter Miami, le puso un blanco bien grande en la espalda a Leo Messi y al Inter de Miami, que cualquier equipo se lo quería comer vivo. Y qué casualidad, el primer equipo se lo comió vivo. El Atlanta United, que es el número 9 en la clasificación.
Sí, pero es un equipo de mucha tradición futbolera.
Estamos de acuerdo. Pero este año no estaban jugando bien.
No, pero es un buen equipo.
A duras penas clasificaron a los playoffs como el wild card. Tuvieron que ganar el wild card y luego se cargaron al número 1 en Inter Miami en la primera ronda de los playoffs. Pero eso no es lo peor de todo. Es que la FIFA todavía dice, no, pero tuvieron una buena temporada, tiene su mérito. ¿Su mérito qué? Si no ganaste el título nacional. Ahí solamente hay campeones. El Real Madrid, el campeón de Europa, el campeón de la CONMEBOL, el campeón de la Copa Libertadores. ¿Y el Inter Miami que no ganó nada?
Pero quieres decir a lo que tiene el Inter Miami que no
Leo
tiene.
Leo Messi.
Claramente.
Leo Messi.
El Inter Miami tiene una figura que va a vender el evento,
okay,
en la que tú vas a poder agarrar esa foto, ajá, de él y la vas a poder poner en todos los flyers, en, ajá, todos los pósters.
¿Y
en
qué
todas
vas a hacer con
propaganda?
Cristiano Ronaldo. Cristiano, el equipo de él no clasificó. Que lo vas a invitar ahora, solamente para tener a Cristiano Ronaldo.
No, pero ya le salió bien con Miami, ya no pueden con lo de...
No, le salió mal con Miami.
No, le salió bien realmente, van a ganar dinero, Pepe.
No, pero óyeme.
¿Pero qué va a pasar por esto? ¿Cuáles son las consecuencias?
Mira,
¿de verdad tú crees que hay una consecuencia? ¿De verdad tú crees que alguien va a pagar por esto? ¿Alguien va a votar a despedir por esto?
Esto es un error garrafal.
En
la empresa privada ya lo hubieran votado. Si no fuera la FIFA, hubieran votado allá más de uno, déjame decirte, por mucho menos.
¿Tú de verdad quieres? Porque ¿cuánto tiempo nos queda, Mikey? Porque lo que quieres es hablar de corrupción en la FIFA, tráete a Daguito, vamos a hacer un programa especial, bueno, de una hora y que sea que en televisión, no, porque en cinco minutos,
Estados Unidos.
FIFA es una de las organizaciones más corruptas que
verdad,
hay.
Es verdad.
Que Dios me perdone y que me perdone los fanáticos.
No, pero no, si es verdad, el ex ministro de Justicia de Estados Unidos, hay como 7 u 8 en la lista de, si algún día pisan suelo norteamericano, van a caer presos.
Entonces,
así es. Pero bueno, el mundo entero le alcahuetea a la FIFA lo que le da la gana. O sea, yo no,
que la
yo sé
FIFA
que plata
da mucho dinero también.
Sí, pero
mira, ahora mismo yo el otro día pasé por Cora Gables, cerca de Leyun, no sé
si
viste.
Ahí está la central.
Y ahí está la oficina de la FIFA.
Sí.
De hecho, además, este medio en el que estamos ahora mismo, Martín Noticias, que le agradezco mucho. ¿Tú te recuerdas quién fue el que cubrió la llegada de él aquí a Miami,
y
toda la fiesta que se hizo y todo lo de la unión de Miami y la
FIFA,
y de que la FIFA iba a tener oficinas en Miami? ¿No fui yo?
Correcto.
¿No fui yo? Sí, entonces yo estuve ahí, yo vi de primera cara a todo el mundo.
Preguntado...
Todo el mundo como le plata cañón.
La próxima vez le preguntas, ven acá, tú vas a invitar ahora a otro equipo
todo
que no ha ganado nada.
Todo el mundo le rindió honores.
Imagínate.
Le llevaron para allá a todos los políticos de la ciudad.
Imagínate si invitaran a Cuba al próximo Mundial de Fútbol sin clasificar. Ese es el equivalente que lo que hicieron con el Inter Miami. No. Están diciendo que no hay tiempo para más. Apágale el micrófono, Alfred.
Damas y caballeros. ¡Apágalo, Mike!
Al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Martín.